Esto es el panorama local de noticias.
Funcionarios del Gobierno Nacional hicieron un recorrido a través de las fronteras del norte provincial para conocer in situ la situación que se vive en los pasos fronterizos. En contacto con Nacional, el secretario de Seguridad de la provincia, Benjamín Cruz, brindó detalles del trabajo que se lleva a cabo entre Nación y provincia.
Esta comitiva que acompañamos nosotros, que es de la, específicamente de la Secretaría de Fronteras de Nación, lo llevamos al norte para que vean in situ, ¿no?, lo que está pasando, cuál es la realidad, porque ellos tienen una imagen del Google Earth, tienen fotos, pero no lo vivieron. Nosotros los hicimos caminar por una zona muy extensa, por las quebradas, por los lugares donde realmente son estos pasos ilegales. Miren, ustedes tengan en cuenta que de 23 que teníamos nosotros registrados, se han elevado a 54 estos pasos ilegal, lo cual hace de que tengamos que reforzar mucho más, la operatividad sea más extensa y más compleja, pero bueno, dentro de todo lo tenemos controlado la situación, trabajando en forma conjunta, como te decía, entre provincia y nación, y bueno, tratar de que los distintos COEM de los departamentos y municipios se adapten a los protocolos que necesitamos nosotros para que el comerciante de Salvador Massa, que por uso y costumbre y ya una forma de vida que tenga de comercializar con el país vecino, lo podamos hacer de una forma más ordenada. Por eso, la misma mesa de trabajo, invitamos a la gente de la AFIP, de aduana, nos comprometimos a que en la próxima reunión esté migraciones. Así, bueno, de a poco buscar la solución, ¿no? Sí, la primera impresión que se llevaron fue esto, ¿no? El largo trabajo que están haciendo, no solo Gendarmería, sino también la policía de la provincia, que estamos nosotros acompañando en forma permanente a ellos. Otra imagen que se llevaron es la extensidad de las fronteras, la irregularidad de los relieves y de que no es tan fácil el control por la misma cantidad de malezas, quebradas, el mismo río, y un poco lo que le pedimos a ellos es no solo lo que es capital humano, sino también que podamos incorporar tecnología y modernización a estos pasos, controles de a través de sistema de biovigilancia que tiene la policía de la provincia, ensamblar las cámaras que tienen los distintos pasos fronterizos al sistema nuestro para acompañar el monitoreo. Ellos tienen un sistema de monitoreo interno de 25 cámaras, las cuales no estaban enlazadas con el sistema 911. Se va a trabajar en el convenio para que se pueda avanzar en esa situación. Y después se le hizo un pedido de tecnología a través de drones, ¿sí? Tenemos nosotros la policía y gendarmería que están capacitados para el manejo de estos aparatos, lo cual va a permitir un mayor control, va a permitir una mayor vigilancia y a la vez tener otro tipo de datos, ¿no?
El presidente Alberto Fernández aprobó el cupo laboral trans. En contacto con La Mañana de Nacional, la licenciada Delfina Acosta manifestó que a partir de este gran logro, la lucha continúa.
Sí, la verdad que, bueno, desde después de la sanción de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, el espacio que militamos las personas travesti y trans en todo el país ha sido ese, ¿no? La lucha por el acceso a un trabajo que nos dé las posiciones de igualdad y que mejore nuestras condiciones de vida, digamos, ¿no? Hay como un registro de presentaciones, la primera la que hace Diana Zacayán, que es la gestora de esa, de este proyecto, que después, después del 2015 se va como haciendo presentaciones en diferentes provincias y también en diferentes municipios. Bueno, Tartagal tiene el cupo laboral trans aprobado, Orán también y otros municipios del interior de la provincia. En Capital no se logró aprobar de manera provincial, pero bueno, ahora sí hay, también hay que reconocer que hay dos proyectos que se encuentran a nivel nacional siendo discutidos, pero bueno, ha sido una sorpresa que el presidente junto con el jefe de gabinete y también la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, haya tomado esta decisión, ¿no? Que como vos lo decías al principio, es histórica porque lo hace de manera a través de un decreto, que reconoce, digamos, todo este recorrido que nosotras veníamos haciendo en relación a la lucha por un por un trabajo, por condiciones de igualdad en el espacio laboral, digamos. La sorpresa nos encontró. Yo estaba anoche escuchando un programa radial que hace una compañera travesti acá en nuestro país, y en el vivo ella anunciaba esto junto con Marlene Guayar, una activista travesti que viene dando pasos enormes en nuestro país, y la verdad que aquí en el norte, un abrazo con una compañera es todo, ¿no? Porque muchas personas pueden reconocer el recorrido que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad, no solamente en la lucha, sino en el sufrimiento, sí, por poder acceder a condiciones o incluso a espacios que a nosotras nos pertenecen, ¿no? Y cuando digo esto, digo los espacios de salud, espacios de educación, espacios laborales, en donde lamentablemente aún seguimos sufriendo mucha discriminación, teniendo en cuenta que esta provincia es una provincia muy, pero muy machista y cargada de odio contra las personas travesti, pero digo, nosotras hoy despertamos, primero nos fuimos a dormir muy, el WhatsApp anoche explotó, la verdad que era como, viste, felicitaciones para vos, para una amiga, muy feliz, siempre recordando a Diana Sacayán y a Luana Berkin, sí, por todo el recorrido que han hecho. Pero nosotras muy, pero muy felices. Ahora esperamos, bueno, que se habiliten todo lo que sigue, ¿no? Es un camino que sigue, y también las discusiones en relación a estos dos proyectos que yo te mencionaba antes van a seguir, porque nosotras esperamos que esta sea una ley nacional en nuestro país, así que esa lucha no va a quedar de lado, pero muy felices porque esto nos cambia a nosotras en la vida, en lugares como Orán y Tartagal, en donde no podemos acceder a muchos derechos que son básicos, digamos.
El distrito Tartagal posee el mayor volumen de denuncias por violencia en toda la provincia. Así lo puso de manifiesto la doctora Valeria Magadán, defensora en violencia familiar y de género del Ministerio Público de Tartagal.
Sí, hay situaciones que alertar y convivir mayor cantidad de horas, al inicio, sobre todo en la pandemia, se complicaron mucho más las relaciones entre las personas. Y salieron a la luz, se fueron manifestando diversos hechos de violencia, tanto familiar como violencia de género en general, ¿no? ¿Sí? Que exacerban los ánimos, por decirlo de una manera, que van manifestando estos tipos de relaciones violentas. Se va mucho y, pero que nosotros hablábamos con la doctora Medela, que es la juez de violencia, el ritmo de trabajo de ella no ha sufrido modificaciones en términos de volumen, ¿sí? No es que aquí se haya incrementado mucho, sino que ya venía alto ya, ¿sí? El distrito Tartagal es uno de los distritos que tiene mayor volumen de denuncias de violencia histórica.
La escuela número 4805 de La Pacho 2, una vez más, fue blanco de vandalismo. En contacto con la radio pública, la directora de dicho establecimiento, Ana María Saracho, decía:
ayer, yo suelo ir los jueves a la escuela por el tema de que hay que firmar certificado de escolaridad. Y bueno, siempre necesita la escuela que uno dé vuelta, que la vea, que la mire, que se ha cortado un cable, que no hay luces, que los niños han apedreado los vidrios de los grados. Bueno, ahí la vez pasada fui y estaba la puerta del baño de los docentes abierto, se fue ya una mochila, la grifería. O sea, son cositas que van pasando y que son espinas espinas que va doliendo en el camino, porque si uno piensa que la escuela está enclavada dentro de una comunidad, nadie ha visto. Y ayer fui yo a la escuela a las 3 de la tarde y, bueno, me fui siguiendo mi perrita, porque mi perrita le gusta ir a la escuela también a ver. Y justo me di cuenta que las aulas estaban abiertas, las ventanas no tenían, estaban abiertas. Y digo, me voy a ver las ventanas. Y resulta que no hay ventanas. Habían dejado 3 hojas de ventana, ya una arriba de la mesa, la otra paradita. Y la otra estaba, bueno, ahí estaba. Estaba esperando su partida o capaz que la quería que la vea. Y bueno, notifiqué a la policía urgentemente porque, bueno, yo entiendo que eso es un robo.
En comunicación telefónica con el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, manifestó que es preocupante la situación en el Chaco salteño y que ya son 7 los muertos presuntamente por COVID-19 dentro de las comunidades huichí.
Preocupante, lo venimos ya arrastrando desde hace varios días, buen tiempo, pero hace unos meses atrás no había muerte, pero estos días sí, ya hace unos 10 días ya venimos con gente ya perdiendo la vida. Creo que son 7 casos, aparte de la chiquita de Santa María, que perdió la vida en Tartagal. El día de hoy voy perdiendo 7 personas adultas, uh-huh, que tenían los síntomas de COVID. Y lamentablemente no se ha podido hacer los análisis para saber si era, pero los síntomas que tenían esas personas era todos los síntomas que decían de toda la campaña de tema de... Te comento de que hasta la semana pasada teníamos 11 enfermeros con... se ha contagiado del COVID y una doctora. Pero más allá de eso, preocupante, porque estamos quedando con poca personal, son la gente que venían trabajando, uh-huh, visitando las comunidades o lo que atendían, lo que eran sospechosos. Te comento de que hasta la semana pasada todos los hisopados que hicieron de 36 personas de que eran sospechosos, y los 36 les salió positivo. Y de ahí tenemos varias gente que están aislados, y nosotros lamentablemente confiamos mucho de que era gripe lo que estaba en la zona nuestra, pero resulta que no había sido gripe, porque como te estoy comentando, desde que lo de los 36 que hicieron era a salir positivo. Yo como intendente tuve la oportunidad de agarrar un secretario y decir, conseguíme dipirona y aguja jeringa, hasta logré conseguir un nebulizador para pelearle, pero póngate en lugar la gente que no tiene. Uh-huh. Eso es lo triste de uno, que son de las comunidades nosotros indígenas, y no solo los indígenas tienen problemas, uh-huh, porque yo sé que hay muchos de los hermanos criollos que han tenido problemas, creían que era gripe común, se lo han bancado, se han hecho todo lo que han podido. Hay mucha gente que han salido de esta, si era el COVID o era el gripe.
Se agudiza la problemática del agua en el Chaco salteño. En contacto con Nacional Tartagal, el intendente de esa localidad, Rogelio Nerón, manifestó la desesperación que existe entre los pobladores de las etnias originarias.
Gente del campo acá, lo que es nuestro municipio, yo sé que zona de Morilla también tiene problemas por la sequía. Uh-huh. Sí. Qué triste cuando uno está en el momento, viene alguien de que está a 80, 90 kilómetros de nuestro municipio, viene... Y nosotros le pedimos a ellos que no salgan por su seguridad, por su salud, que no tenga contacto con gente de Victoria, de otra parte del municipio, para cuidar su salud. Pero lamentablemente la gente del campo está obligado de venir a verlo al intendente o a cualquiera de nuestro gabinete pidiéndole que llevemos agua. Sí o sí ya tenemos ese contacto. Se desesperan y uno lo mira, la carita de decir, hermano, no tengo agua, llévame agua. Y nosotros no. Yo como intendente, soy como de la cabeza de no poder muchas veces solucionar los problemas, pero uno trata de buscar, tengo poco vehículo y son muchos los parajes criollas que uno tiene que así llevar agua, y eso lo pido al gobierno, y esto lo vengo peleando de hace varios meses, diciendo necesito alquilen vehículos, aunque sea llevo agua para que lo tomen, pero sabemos que los hermanos criollos van a perder muchos animales, que ya lo están perdiendo algunos puestos, porque ya, y el monte seco, no hay agua. Así que esa es la desesperación como intendente tengo para ver cómo darle mano a mis hermanos criollos y las comunidades indígenas que están quedando sin agua.
Luis Santillán, integrante del conjunto folclórico Los de Tartagal, nos habla acerca del lanzamiento del nuevo videoclip Mi Vino en Soledad.
El rato que veníamos amagando, tenemos una barra de amigos que son entusiastas, seguidores del grupo, y siempre amagábamos, hacíamos el amague nomás de arrancar, hasta que aparecieron los muchachos ya con todo listo. Y bueno, la verdad que una experiencia muy linda, muy sana, o sea, salir a filmar, aparte, respetando, ¿no?, la restricción que hay. Y bueno, digamos, siendo consciente uno mismo, ¿no?, de la situación, hemos tratado de hacer lo mejor posible, ¿no?
Claro.
Sí, no, bueno, mi situación es muy, muy, muy conocido mi situación. Uh-huh. Yo sigo en la lucha, estoy siempre continuamente en tratamiento, o sea, no tengo inconveniente en contarlo, porque de pronto hasta sirve para que muchos muchachos tomen conciencia que la dejadez y la falta de conocimiento médico, como digo yo, clínico, nos lleve a situaciones extremas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, por ahora sigo en tratamiento, gracias a Dios, vamos ganando, así que...
Muy bien.
Bueno, hay que hacerse de paciencia y bueno, y seguir adelante, ¿no? Pero la idea, bueno, es un poquito, mostrar, bueno, la gana que tenemos, uh-huh, por un lado.
Sí.
Pero después lo otro, la gente que hay acá en Tartagal, el talento que tiene. Bueno, y después la colaboración, porque todo esto está hecho entre amigos, ¿no? Salen en el video todos amigos que quizá nunca estuvieron frente a una cámara con intenciones de filmar algo, ¿eh? Y bueno, tiene situaciones divertidas para nosotros, anécdotas muy lindas, ¿no? Y bueno, es una experiencia muy, 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 muy hermosa porque está hecha realmente con mucho cariño. O sea, la canción, bueno, habla un poquito de los sinsabores de la vida, por qué la vida lastima tanto, por qué castiga cuando uno no hizo mal. Y bueno, a todos nos encierra algún recuerdo doloroso, alguna situación injusta, a todos nos toca de cerca. La letra siempre está enfocada en lo general, ¿no? Así en la filosofía de que uno busca un justificativo y lamenta y bueno.
Sí.
Es una cosa muy filosófica, ¿no?
En contacto con la mañana de Nacional, la directora de la escuela primaria, Coronel Vicente de Uriburo, de Elizabeth Bobadilla, manifestó cuál podría ser la modalidad de evaluación a fin de año.
Esto de que los niños pasan al año siguiente provocó un relajamiento, ¿no?, de parte de las familias, de los niños, sobre todo tanto de la secundaria como de los grados altos de primaria, ¿no?
Sí.
Y es una pena porque a veces les hablamos desde cada grado, cada docente, a sus papás, de que lo que nosotros hacemos es invertir en los niños, tanto la familia como el docente, ¿sí? Se invierte dinero, porque si hay que comprar en el caso de la cartilla, en el caso de que hay que comprar el docente y la familia los packs para internet, o los que pagar el abono, o sea, todo lleva, digamos, una inversión. Bueno, lo que dice el gobierno nacional es que se debe acreditar los saberes. Entonces, este tiempo... los docentes estuvimos trabajando, ¿sí? Reforzando tanto la parte emocional, ¿sí?, porque es un acompañamiento a la familia, el hecho de decir que el niño no está solo, el llamar por teléfono, el hacer videollamadas para saber cómo va el niño, si va aprendiendo o no, cómo están en la casa, si alguien se enfermó o no. Bueno, ahora, se le dio los contenidos del año, los prioritarios, los bases, ¿sí? Y de ahí, a fin de año, seguramente nos dan una fecha como el 30 de noviembre, donde el docente va a hacer, digamos, una evaluación. Se lo vino evaluando todo ese tiempo a través de registros, ¿sí? Que es, y monitoreo con grillas, y todo lo que se fue recabando de los niños, ¿no? Que fueron trabajando, los que se conectaron, de qué manera. Entonces, todo eso el docente va a ver y va a comprobar, o sea, qué niño, ¿sí? Puede aprobar o no la materia.
Bienvenidos a Peroncho Nacional.
Peroncho en Nacional, en contacto con la mañana de Nacional, el comediante y standupero Emanuel Rodríguez hizo un repaso de sus comienzos dentro del espectáculo como comediante, político y periodista.
Bueno, yo empecé a hacer comedia de chico, de adolescente, para pagarme un viaje de estudio cuando estaba terminando el quinto año.
No.
En La Rioja. Empecé, como no tenía forma de pagarme el viaje de estudio, empecé a hacer una revista. Y esa revista era de humor. Y al ver nomás en el primer número que sacamos, que me acuerdo que la vendíamos a un peso a la revista en el colegio, y al ver a mis compañeros y compañeras riéndose en el patio, fue una sensación inolvidable, una imagen que todavía guardo en mi corazón con mucho cariño, porque fue darme cuenta de que quería hacer eso, de que quería generar esas sensaciones, esas risas. Luego, bueno, estudié letras, me dediqué al periodismo y seguí escribiendo humor en una revista, y un día me invitaron a hacer stand-up en un ciclo de stand-up de acá de Córdoba, y cuando me subí al escenario y vi que la gente se reía, volví a tener esa misma emoción, esa misma sensación, y decidí que quería dedicarme 100% a esto, 100%
era lo tuyo.
Y empecé a subirme a los escenarios, y después, buscando una identidad propia, buscando un registro de humor un poco más original, empecé a hacer humor político, y bueno, pues la tercera epifanía, digamos, de mi carrera, que fue darme cuenta de que había nacido para eso, que era lo que más me gustaba hacer, porque conjugaba mi pasión por la escritura y mi pasión por la participación política en una sola actividad. Y a partir de ahí, bueno, empecé a hacer en 2011 ciclos de humor político, y desde 2014 que hago obstáculo, empezó sí. A recorrer escenarios de la Argentina en febrero de 2014 con este título, como Perón. Y ahora estamos con esta versión cuarentena, que se puede producir desde casa, que es Peroncho Nacional, que sale todos los días en las emisoras de Radio Nacional en todo el país. Es una emoción muy fuerte, ¿no? Que ahora estar hablando con ustedes en Tartagal es una emoción muy fuerte para mí, porque si bien siempre viajé por todo el país, conozco todas las provincias argentinas gracias al espectáculo, durante el periodo cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, que se cortó el viaje, bueno, esta es una forma de viajar a todos lados.
Así es.
Estar informado minuto a minuto es difícil en la Argentina, porque los medios hegemónicos de comunicación han logrado un estado de desinformación general increíble, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por suerte también es cierto que hay experiencias de comunicación popular que logran sortear el cerco mediático y ayudan a que uno esté informado todo el tiempo. Yo me informo mucho con Info Siberia, que es un noticiero que se distribuye por WhatsApp,
sí,
por ejemplo,
sí.
Y es como mi fuente principal de noticias, y después, bueno, el recorrido habitual por las redes sociales para estar al día de, porque como lo grabo al noticiero después del mediodía, bueno, por si sucede algo, tengo que estar ahí todo el tiempo conectado.
Claro.
Y después, bueno, el trabajo es relacionarlo, el humor es correr las cosas de su lugar, ¿no? Poner algo donde no estaba, donde no corresponde, y trato de hacer eso con las noticias, de formarlas un poco para que generen una sonrisa.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.